El próximo domingo tendrán lugar las elecciones primarias en todos los partidos políticos. Será la instancia inaugural del proceso electoral 2014-2015 y podemos decir que depurará el panorama de opciones que los uruguayos tendremos en el mes de octubre. Consagradas en la reforma constitucional de 1996, estas elecciones están destinadas a que cada partido designe un único candidato para competir por la presidencia de la República. También en esta votación se definen los integrantes de las convenciones nacionales y departamentales de los partidos. Este es un panorama general que parece bastante claro, pero instancias como esta siempre generan dudas en la ciudadanía. Fíjense, por ejemplo, tengo acá el mensaje de Miguel de Villa Dolores que dice: estoy entregando listas de mi partido hace 20 días. Te aseguro que el 50% de la gente no tiene idea de lo que se vota realmente el domingo. ¿Podrían aclararlo bien? Bueno, Miguel, vamos a tratar de aclararlo. Vamos a avanzar todo lo posible en esa dirección. Para eso vamos a contar con la colaboración del doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, a quien ya mismo le doy los buenos días.
Buenos días, Pedro, con mucho gusto.
Primera aclaración básica, esta es una elección de voto no obligatorio, ¿verdad?
No obligatorio, voto voluntario. Uh-huh. Es decir, que quien no concurra no será sancionado.
Bueno, ahí está. Quien no concurra no será sancionado. Y eso que usted acaba de señalar, y que quizás suene obvio, no es tanto, porque más temprano había algún oyente que decía, en fin, yo estoy fatigado de todo este tema de la política, ¿eh? Prefiero pagar la multa, decía. Bueno, acá no hay ninguna multa si no se va.
No hay ninguna multa.
Sigamos. Para ir a votar, ¿se requiere estar afiliado a algún partido?
En absoluto. Vota el cuerpo electoral, es decir, quienes integran el padrón electoral y hayan cumplido 18 años a la fecha del 1 de junio. Padrón electoral que se cerró de modo ficto el pasado 28 de febrero. Es decir, que hay personas que se inscribieron con posterioridad o incluso antes del 28 de febrero solicitaron su inscripción, pero el trámite no terminó el 28 de febrero, esas personas no podrán sufragar, sí podrán hacerlo el último domingo de octubre.
Algo, supongo, ya dijimos sobre esto que le voy a preguntar a continuación, pero ya que estamos, hagamos la pregunta. Cuando el ciudadano vota, ¿se le sella la credencial?
No se le sella la credencial. En primer lugar, el sello ya se ha eliminado. Lo que se están entregando son constancias, pero se entregan solo cuando la elección es obligatoria, que no es el caso.
No hay entonces ningún tipo de anotación en la propia credencial. Ni siquiera tampoco se entrega la constancia, dice usted.
Efectivamente, no se va a entregar ninguna constancia porque el voto no es obligatorio.
Seguimos. ¿Cuántos son los habilitados para votar?
En esta oportunidad se votan 2.668.775, que supone un aumento de 84.556 respecto de quienes votaron en las últimas elecciones internas en el año 2009.
¿Allí están incluidos los uruguayos que viven en el exterior?
Sí y no.
A ver, ¿cómo es eso? Porque los uruguayos que viven en el exterior por ahora no tienen la posibilidad de votar, salvo que regresen especialmente para la jornada del domingo, ¿no?
Sí, efectivamente es así, y quienes regresan podrán efectivamente sufragar siempre que figuren en el padrón, porque además de esos 2.668.775 habrá un padrón complementario con 83.504 personas que no sufragaron en las dos últimas elecciones nacionales, pero que tienen la oportunidad de votar el próximo domingo, votarán en forma observada por identidad, y una vez que se valide ese voto después del estudio correspondiente, la exclusión de que van a ser objeto, de que han sido objeto este año, quedará sin efecto y podrán votar sin ningún tipo de observación en octubre.
Vayamos ahora a lo que se vota este domingo.
Hay dos hojas de votación. Una hoja de votación figura el precandidato a la presidencia de la República y la lista de candidatos al órgano deliberativo nacional o convención nacional. Y en la otra hoja configura la lista de candidatos al órgano deliberativo departamental o convención departamental.
¿Por qué la lista al órgano deliberativo nacional está identificada con un candidato a la presidencia y en cambio la lista al órgano deliberativo departamental no contempla ningún candidato a intendente?
Porque la Constitución establece que es ese órgano que se elige, la convención nacional, la convención departamental, perdón, el órgano que elegirá él o los candidatos a intendentes por cada partido.
Y entonces, pero quiero decir, el que vota, podría ocurrir, supongo que el que vota una determinada hoja al órgano deliberativo departamental lo hiciera queriendo apoyar ya a fulanito como candidato a intendente.
Todos sabemos que ya se han lanzado algunos nombres como posibles candidatos a intendente, pero no en todos los partidos necesariamente. Uh-huh. Es decir, que estrictamente lo que se elige es son candidatos para integrar el órgano deliberativo departamental, es decir, la convención departamental que elegirá, podrá elegir hasta tres candidatos a intendente. La Constitución autoriza hasta tres candidatos a intendente de acuerdo a la interpretación que ha establecido la Corte Electoral.
Decíamos entonces, la hoja grande, digamos, la que
la
lleva...
mayor formato.
Ahí está, la que lleva los candidatos al órgano deliberativo nacional, también lleva el nombre del candidato a presidente de la República. Curiosamente, también tiene la foto del candidato a presidente de la República, la otra, la hoja chica, la hoja para el deliberativo departamental. Eso ocurre con muchos sectores. ¿Por qué?
Porque esas hojas, tanto al ámbito nacional como al ámbito departamental, están registradas por agrupaciones autorizadas por los partidos, de manera tal de que una agrupación que esté identificada con un precandidato a la presidencia de la República en lo nacional, al registrar también una hoja a lo departamental, quiere hacerlo con el distintivo de la fotografía al precandidato. De todas maneras, se trata de dos elecciones simultáneas, paralelas, pero independientes, dentro del partido, naturalmente.
Son dos hojas para designar dos organismos diferentes.
A tal punto es así que el elector podrá, por ejemplo, introducir en el sobre una hoja de votación que registró una determinada agrupación a nivel nacional que propugna o promueve a un precandidato presidencial y podrá introducir una hoja departamental que registró una agrupación diferente dentro del departamento, incluso una agrupación que promueva a otro precandidato.
Ah, esa es una pregunta que tenía pensado plantearle más tarde. ¿Eso qué sería? ¿Voto cruzado?
No es un voto cruzado en realidad, porque reitero, por más que la hoja departamental tenga o pueda tener la fotografía de un precandidato presidencial, es una elección independiente a la nacional.
Pero eso puede hacerse.
Puede hacerse, efectivamente.
Ajá. ¿Qué voto cruzado no puede hacerse?
Bueno, por supuesto, no puede introducirse hojas de distintos partidos. Uno no puede introducir en el sobre una hoja de un en lo nacional de un precandidato de ese partido y una hoja departamental de candidatos de otro partido político. Eso genera o da lugar a la anulación total del contenido del sobre de votación.
Ajá. En cambio, sí se puede colocar solo una de las dos papeletas.
Sí, efectivamente, eso se traduciría en lo que llamamos el voto en blanco parcial. Es decir, uno solo introduce la hoja de votación en lo nacional y no en lo departamental, o a la inversa, y cada uno de esos ámbitos donde no se vote será un voto en blanco.
¿Cuántos partidos participan de esta elección interna del domingo?
10 partidos políticos y 16 candidatos. Quien presenta más candidatos es el Partido Nacional, 4 candidatos, el Partido Colorado 3, el Frente Amplio 2 y los demás partidos 1 cada uno.
¿Algunos de esos partidos, al participar de esta elección interna, están buscando, en definitiva, su habilitación, no?
Están habilitados o están registrados o están reconocidos en su constitución por la Corte Electoral pero la participación en esta instancia electoral es preceptiva para poder participar en la elección nacional y en las elecciones departamentales. Por eso resulta imprescindible que todos los partidos, cada uno de ellos, obtenga por lo menos 500 votos, porque son 500 los convencionales del órgano deliberativo nacional, que es el órgano electivo del candidato a vicepresidente y eventualmente también del candidato a presidente si este no obtuvo determinadas mayorías en la elección interna, y por lo tanto, como son 500 los integrantes de esa convención nacional, tiene que obtener por lo menos 500 votos.
Ese es el caso, por ejemplo, del Partido de la Concertación. Es un caso bastante raro porque es un partido creado por blancos y colorados que procura competir solamente a nivel departamental, que va a participar solo de la elección departamental de Montevideo el año que viene, pero para ello tiene que validarse ahora, en esta instancia del domingo.
Sí, efectivamente. Si no se valida en esta instancia, ese partido o cualquier otro partido no podrá participar ni en la elección nacional ni en la elección departamental.
Más preguntas por el lado así básico. ¿Cuál es el horario de votación el próximo domingo?
El horario de votación se inicia a las 8 de la mañana y concluye a las 19:30, pudiéndose prorrogar una hora más siempre y cuando en el local donde funcione la comisión receptora de votos permanezcan electores que no hayan ejercido el derecho al sufragio y que correspondan a ese circuito.
¿Cuántos circuitos hay?
Son 7.137 en todo el país, de los cuales 2.703 corresponden a Montevideo y 4.434 al resto del país.
¿Y cuántos votantes por circuito? Este es un dato que al oyente puede interesarle para saber si la cosa va a ser fácil o complicada, si puede llegar a haber eventualmente colas, etcétera.
Eso depende de si se trata de un circuito rural o de un circuito urbano. El orden de integración en estos circuitos oscila entre los 400 y los 300 votantes.
Seguimos conversando con el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. Estamos aclarando dudas de los oyentes. Estamos repasando, en definitiva, cómo es esta votación del próximo domingo, cuáles son las características básicas de estas elecciones internas o primarias, cuya primera señal propia es que son de voto voluntario, de voto voluntario, no obligatorio. Ya hubo varias consultas que yo le planteé, doctor Penco, a propósito de cómo se vota, etcétera, pero hay oyentes que quieren saber si es obligatorio llevar la credencial.
No es obligatorio, sí, naturalmente el elector tiene que concurrir al circuito donde le corresponde votar y por lo tanto debe saber la serie, debe conocer la serie y número de su credencial, de manera tal de que expresando esta información ante la comisión receptora de votos podrá ejercer el sufragio aun cuando no cuente con su credencial. Lo recomendable es que la lleve, que la exhiba, y esto naturalmente que va a facilitar el trabajo. De todas maneras, la hoja electoral, que es la copia de la credencial, está en el legajo de hojas electorales en el circuito donde le corresponde votar, y eso permitirá la identificación del votante sin ningún tipo de inconvenientes.
¿Y qué pasa si el ciudadano no recuerda su número de credencial? O sea, si no la tiene, pero además no recuerda el número de credencial.
Bueno, tendrá que averiguar ante la oficina, en la oficina electoral departamental, con su nombre y apellido, cuál es la credencial que le corresponde, o los datos de su credencial, o también podrá hacerlo consultando la página electrónica de la Corte Electoral, www.corteelectoral.gob.uy.
¿Cómo hace?
Consulta el padrón electoral con su nombre y apellido y de esa manera podrá encontrar la serie y número que corresponde y también el circuito donde le corresponde votar.
Decíamos que hay dos papeletas, en principio hay dos papeletas, una más grande que la otra. En una va el nombre del candidato a presidente de la República, que uno prefiere, y también van los nombres de los candidatos al órgano deliberativo nacional. Y después hay otra papeleta que lleva los nombres de los candidatos al órgano deliberativo departamental. Hay oyentes que preguntan, ¿qué son los órganos deliberativos?
Bueno, los órganos deliberativos son las convenciones de los partidos que tienen, conforme a la norma constitucional, un primer cometido fundamental, que es, en el caso de la Convención Nacional, elegir al candidato a vicepresidente, o elegir eventualmente al propio candidato presidencial del partido, siempre y cuando éste no haya sido elegido en la elección interna o primaria por la mayoría absoluta de votos, o por más del 40% de los votos, siempre y cuando el candidato que le siga en cantidad de votos no supere los 10 puntos.
Ese es un detalle que vale la pena subrayar, porque todos tendemos a pensar que el candidato presidencial de un partido se resuelve así, automáticamente, el próximo domingo. En teoría, no tiene por qué ser así según cómo se den los resultados, ¿no?
En efecto, se necesita, reitero, la mayoría absoluta de votos emitidos en el partido, más del 40% con una diferencia de 10 puntos respecto del que le siga en cantidad de votos.
Y si no se da ninguna de esas dos hipótesis, tiene que sesionar el órgano deliberativo nacional y ahí, votando, resuelve.
Efectivamente.
¿Qué pasa con lo que se ha vuelto práctica, por ejemplo, en algunos partidos, que dicen, acá el que gana, gana? O sea, supongamos que la diferencia de un candidato sobre otro sea por un voto, igual, el que ganó es el que va a ser el candidato presidencial. ¿Cómo se entiende eso?
Eso lo tendrá que resolver la convención, es decir, el órgano deliberativo nacional, en la hipótesis que he señalado, es insoslayable, es decir, tendrá que reunirse la convención u órgano deliberativo nacional y resolverlo formalmente, porque además es un órgano que para esa instancia requiere el control de la propia Corte Electoral, que controla desde la asistencia de los convencionales hasta la proclamación de los resultados.
O sea, podrá haber un pacto de caballeros entre los distintos grupos que lleve a que, bueno, el candidato que fue más votado termine siendo en la convención el candidato a la presidencia de la República, pero eso hay que formalizarlo.
Efectivamente.
Doctor Wilfredo Penco, le propongo una pausa y enseguida seguimos planteando preguntas a propósito del domingo. Por ejemplo, a propósito de la veda, y eso ya rige ahora mismo. ¿Qué dicen los oyentes? Por ejemplo, María. María cuenta, ayer de noche, clase de historia, en sexto año, liceo nocturno. Tema, revolución de 1904. Las preguntas sobre elecciones, votos, coparticipación fueron muchas y obviamente muchas de ellas vinculadas con la actualidad. Estuvo muy bueno, la siguieron con la profe de Derecho que venía después. Sí, interesante el dato porque da la pauta de que, por lo menos en esos grupos de bachillerato, había, digamos, un ambiente fermental, ¿no? Había inquietud con respecto a este fin de semana tan particular que vamos a vivir, este que incluye el domingo las elecciones internas o primarias de los partidos políticos. ¿Cómo se vota? ¿Qué se vota? ¿Cuándo se conocen los resultados? Estamos conversando con el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, planteándole las dudas básicas, pero también otras que están llegando desde la audiencia. Doctor Penco, la denominada veda, que comenzó hoy a la hora cero y se extiende hasta el domingo a las 20:30. ¿En qué consiste exactamente?
Lo que la ley establece es que 48 horas antes del día de la elección debe cesar necesariamente la propaganda proselitista en la vía pública, o que se oiga o perciba desde ella, en los medios de difusión escrita, radial o televisiva, así como la difusión de resultados de encuestas o consultas o cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la ciudadanía. Este es el texto que establece la ley y ese es su alcance.
Por ese motivo, por ejemplo, aquí en esta radio y en este programa, esta mañana, no estamos hablando de la campaña electoral. Si bien ayer hubo algunos actos más de cierre de campaña, si bien hubo nuevos pronunciamientos, incluso declaraciones, ateniéndonos a la veda, preferimos no consignar esos hechos. Esa es una parte, digamos, del alcance, el material periodístico que puede divulgarse. Pero también está la propia publicidad, ¿no? Eso quizás es lo más notorio para los oyentes.
Sí, en efecto. La ley habla de propaganda proselitista en primer lugar. Y también habla de exhortaciones o manifestaciones dirigidas a influir en la ciudadanía. Esas son las dos expresiones más destacadas del texto de la ley.
¿Y cuál es la explicación, cuál es el fundamento de la veda?
El legislador lo que persigue como objetivo es abrir, después de una campaña electoral donde la propaganda proselitista suele ser muy intensa, un periodo de reflexión para que el elector pueda resolver definitivamente su opción si no lo ha hecho, o pueda ratificarla o eventualmente rectificarla si ya la tiene asumida. Esta no es una peculiaridad del sistema electoral uruguayo.
¿Existe en todos los países del mundo?
En la mayoría de los países del mundo. No digo que en todos, pero en muchos de ellos, en América Latina, existen también periodos de veda propagandística, porque lo que se busca justamente es eso. Es ese periodo de reflexión y de que se inicie el acto electoral o la jornada electoral en un clima de menos pasión, que es la que necesariamente impone toda contienda, toda competencia electoral que está manifestada sobre todo en las campañas.
¿Y por qué la veda rige hasta las 20:30 del domingo si las mesas de votación en principio cierran a las 19:30?
Porque existe la posibilidad de una prórroga de una hora más. Es decir, que mientras haya ciudadanos votando, ejerciendo el derecho al sufragio, esta prohibición persiste.
Y supongamos que no hay ninguna mesa en la que se extiende el periodo de votación, porque en ninguna mesa hay cola cuando llegan las 19:30. ¿Igual la veda rige hasta las 20:30?
Es una eventualidad, por supuesto, y en principio así lo ha establecido la Corte, previendo la posibilidad, sobre la base de una experiencia, de que siempre hay una extensión en alguna mesa por lo menos.
Ahora, usted detalló recién qué es lo que está prohibido, pero, por ejemplo, siempre terminamos viendo el viernes, el sábado, militantes repartiendo listas o volantes. ¿Eso puede hacerse?
Hojas de votación sí, volantes no.
¿Volantes no puede repartirse?
No, volantes no, porque eso significaría propaganda. Pero la hoja de votación sí, porque es justamente el elemento con el que el ciudadano puede sufragar, y es recomendable además que la persona que se haya decidido a votar lleve la hoja de votación. Hay tantas hojas de votación registradas que no necesariamente todas serán encontradas en el cuarto secreto, solo aquellas que las propias agrupaciones registran durante la jornada electoral ante las propias comisiones receptoras de voto. Pero fíjese que se han registrado en esta oportunidad 2.415 hojas de votación en todo el país, la mayoría de ellas a los órganos deliberativos departamentales. Y por lo tanto es recomendable que el ciudadano, que la persona que va a votar, lleve su propia hoja de votación, y por eso se permite que las agrupaciones sean entregadas las hojas de votación, incluso el propio día, con la condición de que esa entrega se haga por lo menos a 100 metros del local donde funcionan comisiones receptoras de votos.
La propaganda proselitista está prohibida. Y entonces está la discusión a propósito de qué quiere decir propaganda, ¿no? Por ejemplo, Claudio de Villa Serrana pregunta, ¿se puede ir a votar vestido de poncho blanco?
Yo creo que es posible, no hay ningún inconveniente, el poncho blanco puede llegar a ser interpretado como un distintivo partidario, pero no necesariamente.
Bueno, también se podría preguntar si es posible ir a votar de sobre todo, ¿no? En fin, pero vayamos a una zona todavía más difusa y que da mucho que hablar últimamente. ¿La veda abarca a Internet, abarca a las redes sociales?
Bueno, toda prohibición tiene siempre en materia legal un carácter restrictivo. Y efectivamente el legislador no incluyó a las hoy llamadas redes sociales, sino se limitó a hablar de medios de difusión escrita, radial o televisiva, porque en el momento en que aprobó la ley, las redes sociales por lo menos no tenían la amplitud y diversificación que tienen hoy en día. Pero yo creo que en cierto modo sí están comprendidas, porque cuando se habla de propaganda proselitista, se habla de los medios de difusión escrita, radial o televisiva, pero después el legislador dice que también se prohíbe resultados de encuestas o cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la ciudadanía, y ahí no se está refiriendo a ningún medio en particular. Ajá. A ningún medio en particular. Entonces yo creo que la prohibición tiene un alcance mucho mayor.
Ahora lo quiero ver controlando las redes sociales,
por,
¿no?
por supuesto que ese es el gran tema, el gran tema no para nosotros, es un gran tema en todos los países. No es una peculiaridad uruguaya. Sí. El contralor de esas situaciones es un tema muy complejo.
Complicado además por el hecho de que la ley no prevé sanciones, ¿no?
Efectivamente, tampoco las prevé respecto de los medios de difusión escrita, radial y televisiva. A lo único que se limita la Corte Electoral es que a denuncia de parte, y si verifica que efectivamente se violó esta prohibición, emite una declaración en ese sentido y se dirige al medio o eventualmente también al partido que pudo haber contribuido en esa violación.
La veda tiene otro capítulo, la prohibición de comercialización de bebidas alcohólicas. Esta es un poco más corta que la veda de propaganda o de información político-partidaria, ¿no?
Sí. La prohibición comienza a las 19:30 de mañana, del sábado 31, y se extiende, por supuesto, hasta la clausura de la propia jornada electoral.
Ajá. De nuevo, ¿cuál es el fundamento?
Bueno, el fundamento es un fundamento que se remonta a tiempos en los que el alcohol avivaba pasiones y generaba situaciones no queridas. Es decir, todo apunta a evitar cualquier tipo de situaciones que puedan generar entorpecimiento del desarrollo del acto electoral. También se prohíbe durante la jornada electoral, también este es un tiempo más corto todavía, es decir, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 20:30 está prohibida la realización de cualquier espectáculo público.
Ah, eso también vale la pena puntualizarlo. Sí, por ejemplo, no hay cine.
No hay cine, no hay teatro. Ningún tipo de espectáculo público, espectáculos musicales, están todos prohibidos mientras dure el acto electoral.
Y las ferias, por ejemplo, la feria de Tristán Narvaja, un clásico de todos los domingos de mañana, ¿qué ocurre?
Eso no está comprendido en las prohibiciones, pero por supuesto que si una feria está entorpeciendo el acceso al local donde funciona comisiones receptoras de votos, se solicita la colaboración de las autoridades municipales para asegurar que la circulación no se vea interrumpida en esas situaciones.
Ahora, vuelvo a la veda de comercialización de bebidas alcohólicas. Siendo esta una elección con voto voluntario, a diferencia de las elecciones nacionales, ¿no?, que tienen voto obligatorio, ¿tiene sentido que se imponga de manera general la prohibición de comercializar alcohol?
Sí, porque esa norma forma parte del conjunto de garantías que establece el legislador. Y si bien esta es una elección voluntaria, es una elección que forma parte de un proceso electoral, porque como usted muy bien ha dicho, además de interna de los partidos, es primaria. Es decir, no puede haber una elección nacional sin esta previa elección interna, donde se eligen juntamente los candidatos presidenciales de cada partido.
Más preguntas para el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. Tengo, en realidad, consultas puntuales de los oyentes, todavía, no sé, decenas, pero voy a tratar de avanzar un poco más, y en todo caso, si queda tiempo, vuelvo para atrás. Me interesa saber ahora, doctor Penco, cómo será el cronograma el domingo en la noche, cuándo comenzarán a conocerse los resultados.
Esta es la elección más compleja desde el punto de vista de los escrutinios. Porque cuando hablo de escrutinios, hablo en plural, porque además del escrutinio general del circuito, que se hará en la forma tradicional, es decir, se abrirá la urna, se tomarán todos los sobres, se abrirán uno por uno, se irán abriendo y extrayendo las hojas de votación, estas irán ordenando en las mesas, además de ese escrutinio general. Después de ese escrutinio general empezarán los escrutinios particularizados dentro de cada partido, porque reitero, no olvidemos que se trata de elecciones internas de los partidos, no está compitiendo un partido con otro, la competencia es interna dentro de cada partido. Entonces habrá un escrutinio dentro de cada partido y un acta de escrutinio por cada partido. Entonces este escrutinio o estos escrutinios llevarán un tiempo considerable. En cuanto a la, al conocimiento de los resultados, eso dependerá de si el circuito o la mesa electoral está o no informatizada.
Esta vez se va a poner en marcha un plan piloto de informatización.
Sí, efectivamente, que alcanza aproximadamente el 50%, un total de 3.548 comisiones receptoras de votos de las 7.137 contarán con un equipo informático que ha provisto el Plan Ceibal. Se ha desarrollado un software especial elaborado por la consultora de UTE, de la empresa UTE, de nombre Conex, y bajo las directivas, naturalmente, de la Corte Electoral. Y esto va a permitir que los resultados de ese de esos escrutinios manuales, en lugar de recogerse en forma manuscrita en un acta, como se ha hecho siempre, sean introducidos o sean digitados en una planilla en la propia pantalla. Una vez que han sido cumplidos estos requisitos, esa acta elaborada de esa manera se va a imprimir, es decir, cada equipo informático tendrá su impresora, firmarán los miembros de mesa junto con los delegados partidarios que deseen hacerlo, y una vez que esto ha concluido, entonces los datos de ese circuito se van a transferir informáticamente a un servidor central de la Corte Electoral que realizará el procesamiento de sumatoria.
Eso es una mejora importante en materia de tiempo, porque en el procedimiento clásico, una vez que terminaba de labrarse el acta, había que después enviar esas actas a una especie de regional de la Junta Electoral correspondiente, donde sí se hacía la digitación, etcétera, ¿no?
No solo una regional, iban directamente a la capital departamental. En realidad es por primera vez que respecto de las actas manuscritas vamos a hacer una importante descentralización en todo el país. En Montevideo va a haber 22 dependencias descentralizadas, y desde esas dependencias descentralizadas se van a digitar, es decir, se van a incorporar al sistema informático los datos que resulten de esas actas manuscritas. Es decir, que también en relación con los 50 circuitos, el 50% de los circuitos tradicionales, también vamos a avanzar ganando tiempo.
Ajá, o sea, esta materia. En esos circuitos la información va a circular mucho más rápido. Sí. ¿A qué hora estiman que en el caso de esos circuitos la información, el resultado del escrutinio primario va a estar llegando a la información centralizada de la Corte Electoral?
Bueno, mire, el escrutinio mínimamente va a llevar, o los escrutinios van a llevar una hora y media, mínimamente. Es decir, que quienes terminen a las 7:30 en punto, realicen las primeras operaciones de clausura y empiecen a realizar el escrutinio, con suerte a las 9 de la noche podrán estar terminando esa labor. Es decir, que desde los circuitos informatizados, yo diría que después de las 9 de la noche empezarán a llegar a los primeros resultados. En cambio, las actas manuales, las actas manuscritas, que tendrán que ser trasladadas, aunque serán trasladadas a una dependencia zonal que forma parte del local donde funciona ese circuito, habrá que esperar por lo menos una hora, hora y media más.
Esos circuitos, esas mesas receptoras de votos que forman parte del plan piloto de informatización, ¿también van a tener en la laptop el propio registro con los votantes habilitados en ese circuito, no?
Sí, efectivamente, van a contar con el padrón, van a contar eventualmente con las hojas electorales digitalizadas o las que corresponden a credenciales cívicas renovadas, es decir, que en pantalla no solo digitando la serie y número aparecerá el nombre del elector, sino que aparecerá también eventualmente su fotografía. la lista ordinal de votantes se irá ordenando en la propia pantalla, es decir, que eso va a ser mucho más certero todo el procedimiento, mucho más rápido, mucho más limpio, evitando errores humanos que suelen ocurrir. Lo mismo en materia de escrutinio, esto es muy importante, se cometen muchos errores, siempre se cometen errores, y por eso está previsto el escrutinio definitivo para corregir esos errores por parte de los miembros de las comisiones receptoras de votos cuando se anotan números, poco también fruto del cansancio de toda la jornada. Bueno, el equipo informático, cuando se produzcan este tipo de errores, va a estar dando alarmas, advertencias, que va a permitir hacer las correcciones correspondientes en esa instancia. Es decir, que también no solo estamos ganando en tiempo, sino también en certidumbre, en certeza, y también en transparencia. ¿Sabe por qué en transparencia? Porque esa acta que se va a imprimir, se va a imprimir después de elaborarla en el equipo informático, va a terminar siendo escaneada. Y ese escaneo va a estar también en una pantalla a la que se podrán acceder los partidos políticos y también los ciudadanos en general. Es decir, el documento formal que visualmente se advierte y es el respaldo documental de los resultados que se transmiten.
Sí, sí, es una mejora muy interesante. Ya se ha aprobado esto en las elecciones universitarias, ¿no?
Elecciones universitarias, y también lo aprobamos parcialmente en el acto de adhesión del año pasado. Ese era un escrutinio mucho más sencillo, el acto de adhesión vinculado con el fallido referéndum respecto de la ley de despenalización del aborto. Sí. También se aplicó muy en forma muy restringida.
La última pregunta es, si resulta exitosa esta prueba ahora con las elecciones primarias, ¿en las elecciones nacionales la informatización abarcará el 100% de los circuitos?
Esperamos que sí. Ajá. Y si no el 100% en la nacional, llegaremos al 100% en la departamental del año que viene.
Doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, ha sido muy amable. Creo que sus respuestas han sido claras. Volvemos a conversar en cualquier momento, si le parece.
Cómo no, con mucho gusto, Cotero.